12 y 46, abrimos el armario del tiempo. Allí hemos encontrado hoy un pasaje para embarcar en un ballenero rumbo a mares lejanos y muy fríos. Un pasaje rumbo al archipiélago de Svalbard. Lo primero es saludar al escritor Álvaro Arbina, quien conocimos, ya sabéis, gracias a su novela La Sinfonía del Tiempo. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Bueno, Miriam, muy bien.
Nosotros deseando saludarte como siempre y hoy, bueno, pues ya estamos abrigaditos para embarcar, como digo, porque la sección hoy va a oler a salitre y a más cosas, ¿eh?
Sí,
bueno,
sí.
¿Cómo y cuándo empieza a dar vueltas en tu cabeza esta historia de Arranchales sin miedo ninguno al peligro? Vamos a ponernos en ambiente y ahora me contestas.
¿Cómo se llega a conocer los tenebrosos secretos del mar? Monstruos. ¿Son reales?
¿Cómo llegas a estos balleneros y a estos viajes?
Hombre, pues la verdad es que siempre me ha atraído mucho, ¿no? Esas historias que siempre han estado ancladas de alguna manera a nuestra tradición, ¿no? De tan costero que somos nosotros. Bueno, voy a empezar hablando de la masacre de los balleneros vascos en los fiordos de Islandia. Muchos hemos oído hablar de ella, ¿no? Quiero empezar hoy por este remoto y trágico suceso de 1615, la mayor masacre de la historia de Islandia. 32 balleneros que sufrieron un naufragio y quedaron varados en una bahía inhóspita, ¿no? Sin ropa, ni víveres, ni medios para protegerse de un largo invierno ártico que estaba a punto de llegar. Bueno, el rey danés Christian IV había promulgado una ley que permitía matar vascos en los fiordos occidentales de Islandia y de hecho se la hizo cumplir expresamente al jefe de esa región para que persiguieran a esos naufragados vascos por toda la isla, los mataran, los exhibieran sus cadáveres antes de arrojarlos al mar. Lo más curioso de este suceso histórico es que nadie se acordó de derrogar la ley de, de Christian IV hasta hace tan solo 3 años, ¿no? Como salió en los medios. El 22 de abril de 2015 se celebró una ceremonia de reconciliación a las orillas de este fiordo donde se cometió esta masacre, ¿no? Colocaron una placa, fueron autoridades islandesas y guipuzcoanas. De hecho, estuvieron allí descendientes de los asesinos y descendientes de los asesinados que se abrazaron y que se leyeron poemas y escuchó música. Bueno, fue un día de lo más agradable que estuvo muy lejos de esa orgía de hachazos, pedradas y decapitaciones de 1615, ¿no? Eso es. Entonces, de hecho, animado por el buen ambiente, el presidente de los fiordos occidentales dijo entonces, bueno, queda derogada la ley que permite asesinar vascos. Luego aclaró que era una broma,
que era una
¿no?
broma.
que tampoco se podía en Islandia, sus leyes pues prohibían asesinar a personas en general, ¿no?
Sí,
no
eso solo... es, y vascos en particular, ¿no? Todo el mundo está descartado.
Eso es, sí. Bueno,
pero bueno, sí, ya que estaba ahí, como dices, ¿no? Era bonito mencionar que se acabó, ¿no?
Se acabó, sí, sí.
Oye, en el caso de Islandia es la punta mediática del iceberg, que es la industria ballenera vasca. Se habla de muchos otros lugares remotos con testimonios de presencia vasca que conocemos menos, seguramente.
Sí, tal vez sea este el suceso más famoso relacionado con la antigua industria ballenera vasca, pero desde luego hay cientos de testimonios de esta actividad que extendió sus tentáculos por todo el mundo, ¿no? A través de ese gran camino a cualquier lugar que es el océano. Se sabe de presencia vasca en las costas de Red Bay y en Terranova, donde hoy en día, por cierto, se dice que las chalupas vascas eran los coches de carreras del siglo XVI. O en las islas francesas de Saint-Pierre de Miquelon, donde se dice que el francés que se habla es idéntico al de Iparralde. No lo sé, no he estado allí, pero al menos eso he leído.
Sí,
¿no?
Podemos viajar, si hay que comprobarlo, se va.
Bueno,
¿eh?
Pues se hace, ¿no?
Eso es.
O incluso también los mares sureños de Brasil, donde los marinos vascos desempeñaron un papel crucial en su industria ballenera, en el que empezó a ser incipiente en los periodos coloniales. Pero no están conocidos, sin embargo, los límites de latitud de la exploración ballenera vasca, que fue mucho más allá de Islandia y Terranova, llegando más al norte incluso que las primeras costas de Groenlandia, casi hasta el punto más ártico del planeta, unas islas remotas de dominio noruego con el nombre de el archipiélago de Svalbard. Se sitúan en la confluencia del océano Ártico, Mar Barents, Mar Groenlandia. Es tan remota esta isla que en ella es donde se sitúa, dicen, la bóveda global de semilla de Svalbard. ¿Qué es esto? Bueno, es una especie de arca del juicio final. Está introducida en túneles que se han ido excavando dentro de una montaña de este lugar y que dicen que protegerá al menos 10.000 clases de semillas en el caso de una guerra nuclear o un cambio súbito en las condiciones climatológicas actuales.
Sí, la verdad es que es un sitio, bueno, que tiene un interés impresionante, ¿eh? Bueno, ¿qué sabemos hoy de la presencia vasca en este lugar, Álvaro?
Bueno, si uno observa con detenimiento la posición geográfica de estas islas, que están a escasos 10 grados del Polo Norte, descubrirá indicaciones toponímicas muy sorprendentes, y me van a disculpar por mi pronunciación, pero si uno mira puede encontrar Bizkaiar Forna, Bizkaiar Holboya, Bizkaiar Huken.
Sí, que todo apunta, ¿eh? Pronunciemos mal o no.
Yo la verdad es que no, el tema es noruego y danés, no, lo tengo un poco. Que son indicaciones toponímicas de mesetas, penínsulas, cabos. La razón de todo esto, más allá de la fama de grandes marinos que teníamos, tuvo como nombre a Jens Munk, un navegante y explorador noruego danés al servicio de Christian IV de Dinamarca, el que hemos hablado al principio, que tuvo un papel crucial, ¿no?, en la historia de Islandia. Así que volvemos a este monarca hacedor de leyes mortales para vascos, que por un lado ordenaba masacres y por el otro permitía el contrato de nuestros antepasados balleneros para explotar regiones como la de este archipiélago, donde había numerosos avistamientos de ballenas, ¿no? Uh-huh. Así que James Munk, con el asentimiento del monarca y viendo el potencial económico que podría suponer en esta industria incipiente de las ballenas, contrató navíos vascos con tripulaciones vascas para la caza de la ballena en este archipiélago de Svalbard. Para aclararnos, estamos en primavera de 1617, 2 años después de esta masacre islandesa. Me imagino que los 18 balleneros vascos contratados para la primera expedición ballenera danesa a este archipiélago no sabían nada de esa masacre.
Sí, si no, tal igual vez, no hubieran ido, ¿no?
Claro, tal vez porque las noticias tardaban en llegar entonces, sobre todo desde lugares tan remotos como Islandia, o tal vez porque en realidad no hubo vasco que sobreviviera para contar esa historia, ¿verdad?
Sí, a pesar de no tener miedo a nada, es verdad que a veces no se sobrevive, ¿eh?, cuando hay otros más fieros que tú. Bueno, sí. Parece que los marineros vascos eran temidos y también codiciados, como nos cuentas, ¿no?, por sus habilidades a lo largo de todo el mundo. Entiendo que somos un pueblo costero, pero los hay mucho más. Y sin embargo, fuimos de los pioneros en la industria ballenera.
Sí, a ver, sin duda alguna el origen está en nuestras costas al Cantábrica, ¿no?, que ha permitido desde siempre a nuestros arranchales pues la pesca de sardina, boquerón, merluza, besugo, ese largo, etcétera, ¿no? Siempre y cuando la pesca excesiva nos agotara, ¿no? La tradición y sobre todo la necesidad nos impulsaron a fijarnos en esos grandes seres que desde la antigüedad se solían acercar periódicamente a la costa, es decir, las ballenas. Y en concreto, la ballena vasca o ballena franca, o como se conoce aquí como la ballena sarda. Entre noviembre y marzo solían hacer su aparición, que solía ser la época de sus partos. Y en cuanto a su caza, la ballena vasca gozaba de varias ventajas. Para empezar, se aproximaba mucho a la costa, era lenta en sus desplazamientos y cuando moría arponeada flotaba debido a su alto contenido en grasa. Y bueno, el que era tras la carne solía ser el principal aprovechamiento de la ballena, ¿no? La grasa.
La grasa, claro.
Que bueno, luego contaré exactamente qué era lo que se extraía de ahí, que era el sahín. Bueno, desde las atalayas que estaban situadas junto a la costa, se solían otear el mar continuamente en busca de este tipo de estos animales. Y cuando se distinguían sus característicos chorros de vapor, entonces se encendían grandes hogueras como señal. Y lo que hacía era, eso servía como un reclamo para los marineros que se echaban al mar en sus chalupas y empezaban en esas persecuciones, ¿no?, con arpones. Había muchas prisas porque partían muchas chalupas de muchos puertos y había una especie de competición porque los primeros en arponear al cetáceo tenían prioridad en su reparto, además de una prima para sus vigías.
Ya. Bueno, por lo que sabemos, según iban escaseando las ballenas francas en el Cantábrico, los arriesgados arranchales fueron ampliando poco a poco su radio de acción, digamos, y así llegaron hasta los lejanos mares del norte, a las costas de Noruega, de Islandia y sobre todo de los ricos bancos de Terranova.
Efectivamente, la primera cita oficial de los vascos en Terranova se refiere a 1531, pero hay muchas menciones, hay restos arqueológicos que indican que ya andaban por ahí incluso 100 años antes. De hecho, antes del descubrimiento oficial de América por parte de Cristóbal Colón. Bueno, se ha hablado mucho acerca de esto, ¿no? Sí que es verdad que hay motivos que indican eso. El motivo de este secretismo es muy claro. Los exploradores siempre necesitaban hacer públicos sus descubrimientos para poder reclamar derechos de posesión de las tierras descubiertas. Pero los pescadores, por el contrario, y al igual que los que buscan setas, son muy reacios a contar dónde encuentran sus mejores presas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por aquello de evitar la competencia. Bueno, la presencia de los vascos en Terranova sin duda está confirmado. Bueno, en Terranova y en la península del Labrador está confirmado por restos arqueológicos, por asentamientos. De hecho, hay grandes asentamientos cientos de hornos de grasa para extraer el sahín que
mencionabas antes, ¿no?
Eso es, que luego se transportaba en muchísimos barriles para su transporte. El sahín era muy codiciado en aquella época, se usaba para las lámparas porque no producía ni humo ni mal olor. Mira, también de las ballenas.
Qué cosas, ¿eh?
Sí, es muy curioso, pero desde luego era el motivo de esa gran industria, el motivo principal de esa gran industria de las ballenas. De hecho, de ellas, como del cerdo, se aprovechaba todo. También se aprovechaba la carne, la lengua, que era muy preciada, se salaba para que aguantara más tiempo, y las barbas, porque esas barbas con las que las ballenas filtran el plancton, o uh-huh, los pescados pequeños de los que se alimentan, eran utilizadas para corsés, vestidos, abanicos.
Es verdad.
Y luego los largos huesos de las mandíbulas se aprovechaban para hacer jambas, las jambas de las puertas.
Bueno, se aprovechaba realmente, nunca lo había visto desde este ángulo, pero como el cerdo, sí, sí.
Eran unos huesos apropiados para ello, ¿no? Porque se podían tallar bien y hacer todas esas molduras de las jambas que eran, entonces eran mucho más floridas que ahora. Bueno, el caso es que ya para terminar, si cerca de los puertos la persecución se hacía en chalupas o traineras, siempre a la vista de la costa, la travesía del Atlántico para llegar a lugares tan remotos como los que hemos hablado, era toda una aventura, ¿no? Se calcula que partían a Terranova entre 15 y 20 barcos cada verano de nuestras costas.
Madre
y que
mía.
Volvían en otoño, justo a los albores del invierno, cargados con barriles llenos de ese sahín de los que hemos hablado. En total se dice que unos 9.000 barriles por cada expedición. Se calcula que una cifra aproximada, ya se sabe este secretismo de los que hemos hablado de los pescadores, de entre 25.000 y 40.000 ballenas se cazaron tan solo entre 1.530 y 1.610. Una auténtica barbaridad que sepamos que no se repite, gracias a Dios, hoy en día.
Bueno, y hacíamos un viaje hasta lugares con mucho, mucho frío y con mucha, mucha más historia vasca de la que pensábamos, ¿eh? Muchos balleneros.
Sí,
Álvaro Arbina,
sin duda.
Muchísimas gracias, ¿eh? Siempre aprendemos un montón contigo aquí en el Armario del Tiempo, así que en 2 semanas volvemos a por más.
¿Eh? Eso es, estaré encantado, ha sido un placer.
Lo mismo, cuídate.
Venga, Miriam, abur, abur.